¿Ha perdido usted el juicio? El duque de Wexford lo dijo como otro hombre se sacudiría la ceniza de la manga, sin acalorarse, sin esfuerzo, como si la pregunta se hubiera respondido sola antes de que ella pudiera hacerlo. Dejó la nota de la deuda doblada sobre el cuero verde de su escritorio. La alisó una vez con dos dedos enguantados, y miró a Verity Pembroke como un hombre mira una columna de cifras que no cuadra. Ella no apartó la mirada. Esa fue la promesa que se había hecho a sí misma durante el frío viaje por la ciudad, mientras la lluvia de marzo corría plateada por el cristal del carruaje, y los azafranes temblaban de color púrpura en la plaza bajo sus ventanas. Dijera lo que dijera, y como lo dijera, ella no apartaría la mirada primero. «Me han dicho que es una dolencia común en esta época del año», respondió ella. «Fiebre de primavera, se lo aseguro, su excelencia. Nunca he estado más en posesión de mis facultades que ahora. El fuego se había consumido en la chimenea detrás de él, controlado y ordenado. No arrojaba calor hasta la silla que le habían permitido ocupar. La habitación olía a cera de abejas y a tinta fría, y al leve amargor de la caja de rapé que tenía a su lado. Todo en aquel lugar había sido arreglado por alguien que nunca se había sorprendido en su vida. El propio duque era lo más apuesto de la habitación. Pelo negro, una mandíbula como una puerta cerrada. Una boca que podría haber sido hecha para reír si alguien le hubiera enseñado cómo. La belleza, pensó ella, era un desperdicio en un hombre que la usaba como usaba el atizador, para mantener la distancia. Entonces hablaré claro, dijo él, ya que se encuentra bien. Su padre pidió prestadas 4,000 libras a mi difunto padre para drenar los prados bajos y replantar los huertos de Pembroke. El drenaje fracasó. Los huertos, según tengo entendido, eran más un sentimiento que una empresa. La nota vence el día de la anunciación. Eso es el 25 de este mes. 11 días, señorita Pembroke, por si necesita el cálculo. Giró el pesado sello de su dedo meñique un cuarto de vuelta y lo dejó quieto. El día 26, Pembroke Hollow y sus tierras pasarán a ser míos. Lindan con mis propias tierras en Wexbourne. Es, debo admitir, un resultado conveniente. Para mí. Y en cuanto a las 40 almas que trabajan la tierra de mi padre, trabajarán la mía en su lugar. No soy un monstruo, por mucho que las viudas se lo cuenten mientras toman el té. Casi sonrió. Simplemente soy solvente. Verity juntó las manos en su regazo para que él no viera lo único que su cuerpo deseaba hacer, que era cerrar el puño. Bajo el guante, contra la palma de su mano, podía sentir la pequeña forma dura que había llevado desde el Hollow. La navaja de injertar de su padre en su gastada funda de cuerno. La había metido en su ridículo esa mañana como otra mujer habría llevado un frasco de sales. No había tenido la intención de traerla, pero no había sido capaz de dejarla sobre la mesa del vestíbulo. No he venido a suplicar, su excelencia. ¿No? Una ceja oscura se alzó. ¡Qué refrescante! Generalmente lloran en esa silla. La tapicería ya se ha acostumbrado. He venido a proponer un trato. Fue entonces cuando él se rió, si esa pequeña exhalación por la nariz podía dignificarse con esa palabra. Y lo dijo de nuevo, más suavemente, casi con amabilidad, lo que fue peor. ¿Ha perdido usted el juicio? Y Verity Pembroke sonrió. No lo había planeado. La sonrisa llegó por sí sola, como el sol que a veces se abre paso por un instante sobre las húmedas colinas del Hollow, dorándolo todo para luego desaparecer. Y sintió que cambiaba la habitación medio grado antes de que ella decidiera si permitirlo. La mano del duque se detuvo sobre su anillo. «¿Le parece esto divertido?», dijo él. «Me resulta familiar. A mi padre le dijeron que había perdido el juicio cuando propuso injertar un peral francés en un espino inglés. El espino era silvestre y el peral era tierno. Y todos los sabios del condado estuvieron de acuerdo en que aquello no podía funcionar». Ella respiró hondo. El aire sabía a su chimenea fría. «Comimos de ese árbol durante 19 años, su excelencia. Enterré una cesta de sus frutos con él en otoño». Dejó que la palabra enterré flotara entre ellos y no se inmutó. «Tengo una propuesta que pagará sus 4,000 libras con intereses y no le costará nada más que paciencia. Es libre de llamarlo locura, no es libre de llamarlo llanto. Durante el lapso de 3 latidos, el duque de Wexford simplemente la observó. El fuego crepitó, y en algún lugar debajo de ellos se cerró una puerta. Y un caballo pateó los adoquines mojados de las caballerizas. Tuvo la breve y vertiginosa sensación de haberle interesado, y la certeza, igual de rápida, de que interesar a un hombre como Wexford era ser archivado, considerado y apartado. «Continúe», dijo él. «Me han dicho que la paciencia es buena para la salud. Ponga a prueba la mía». Así que ella le contó. Le habló de los huertos que no eran un sentimiento, sino las mejores manzanas de sidra de 3 condados, abandonados en los 3 meses desde que había perdido a su padre, recuperables en 2 temporadas por cualquier mano que los conociera. Le dijo que reorganizaría la plantación. Llevaría la fruta caída a la nueva prensa de Wexbourne, que él era demasiado orgulloso para saber que poseía, y le devolvería sus 4.000 libras más, una quinta parte, para la segunda cosecha. Solo si él dejaba la deuda en suspenso y aceptaba una parte del rendimiento en lugar de la ejecución hipotecaria. Habló con la voz nítida y serena que usaba con administradores y banqueros, la voz que no revelaba nada, y por debajo de ella, donde él no podía seguirla, corría la otra voz, la que había caminado por esas hileras al amanecer desde que tenía 6 años, y conocía cada árbol por la forma particular en que retenía la luz. Cuando terminó, el duque guardó silencio un momento. Luego se levantó, se acercó a la ventana y miró la lluvia como si le debiera una explicación. «Usted propone», dijo él, «que yo, un par de este reino, entre en negocios con una mujer por unas manzanas. Yo propongo que se le pague. El negocio es incidental». «No es incidental, señorita Pembroke. Lo es todo». No se giró. La luz gris lo convertía en una silueta. Y por un instante, solo un instante, ella vio los largos huesos de sus hombros tensos como si soportaran un peso. Y pensó en lo solo que podía estar un hombre en la cima de una casa tan importante. Luego se giró y la impresión desapareció, borrada por el rostro que llevaba puesto. Mi padre consintió al suyo porque fueron compañeros en Harrow, y el sentimentalismo es una enfermedad que corre por la sangre. Yo he tenido un médico mejor. La respuesta es no. Págueme el día de la anunciación en moneda, o no lo haga, y deje que el calendario lo resuelva como un caballero. No tengo ni una décima parte de eso en moneda, y usted lo sabe. Entonces nos entendemos por fin. Inclinó la cabeza una fracción, la cortesía de un hombre que cierra una cuenta. Haré sonar la campana para que Dunmore la acompañe a su carruaje. Las calles están asquerosas en esta época del año. Cuidado con el dobladillo. Y ese habría sido el final. La nota, el calendario, los 11 días. La fría y civilizada ruina de todo lo que su padre había injertado con sus propias manos. Si la puerta no se hubiera abierto sin llamar. Interrumpo una ejecución, el hombre que entró trajo la primavera con él. Ese fue el primer pensamiento desordenado de Verity, que había venido directamente del campo y no se había molestado en quitársela de encima, que había barro secándose en sus botas y el clima en su abrigo, y el olor verde del seto recién cortado adherido a él, donde su hermano olía a cera de abejas y ceniza. Era más joven que el duque, ancho de hombros de una manera que se había ganado, no confeccionado. Y donde Wexford era una puerta cerrada, este hombre era una ventana dejada abierta por descuido. Tenía el mismo pelo negro. Lo llevaba como un hombre completamente diferente. Julian. La voz del duque se enfrió un grado más, lo que Verity no habría creído posible. Se suponía que debías estar en Wexbourne. Estuve en Wexbourne. El parto de las ovejas ha terminado, el río ha bajado. Y tu administrador por fin ha aprendido por qué lado se sujeta un libro de contabilidad. Así que vine a recordarte que tienes un hermano. La mirada de Lord Julian Calloway ya había encontrado a Verity y se quedó allí. No fue la mirada evaluadora que le había dado su hermano, sino una atención franca y sorprendida, como si ella fuera lo único inesperado en una habitación que él conocía demasiado bien. Perdónenme, no sabía que tenía compañía. Calloway dijo que en el salón de la mañana, pero el salón estaba vacío y la puerta del estudio estaba... Se detuvo. Algo en la disposición de la escena le llegó. La nota sobre el escritorio, la silla fría, la espalda de ella. «Ah», dijo más bajo. «Asuntos de Pembroke. ¿Lo conoce?», preguntó Verity antes de poder sopesar si debía hacerlo. «Conozco sus colinas, señorita Pembroke. Las conozco mejor que la mitad de los salones de mi hermano». Julian se acercó al escritorio y miró la nota sin tocarla, y su mandíbula hizo un pequeño gesto que ella aprendería a leer más tarde. Wexbourne y el Hollow comparten 4 millas de muro. He recorrido la linde cada primavera desde que era un niño. Su padre plantó un peral contra un espino en la ladera sur que no debería vivir, y sin embargo vive. Comí uno del muro en septiembre, la semana antes de... La miró. Lamento su pérdida. No le escribí. Debería haberlo hecho. «Usted comió una pera de Pembroke», dijo ella, y escuchó su propia compostura resquebrajarse por una fina costura. «He comido muchísimas. He estado invadiendo su huerto durante la mayor parte de mi vida». La comisura de su boca se movió. «Puede añadirlo a la deuda». «Julian», la única palabra cayó como una guillotina. El duque se había alejado del cristal. Estaba muy erguido, y los dos hermanos se enfrentaron a través del escritorio verde. Y Verity comprendió de repente que había entrado en una guerra más antigua que sus 4,000 libras, y la nota frente a ella era solo el arma más reciente a mano. La señorita Pembroke se iba. Sus asuntos están resueltos. ¿Lo están? Julian no apartó la mirada de su hermano. ¿Resueltos cómo? De la manera habitual. El calendario se quedará con la tierra el día 26. Por un momento, Lord Julian no dijo nada en absoluto. Luego, cogió la nota, la cogió de verdad, en contra de todas las reglas de la casa de su hermano, y la leyó entera. Su pulgar se movió una vez sobre el sello roto, y Verity vio cómo el calor se desvanecía de su rostro y algo más firme y antiguo aparecía en él. La mirada de un hombre que mide un muro que pretende escalar. 4,000 libras, dijo. Por la mejor tierra de sidra entre aquí y las marcas, con la prensa de Wexbourne parada. Y 40 buenos inquilinos que votaron por tu candidato en las últimas elecciones parciales, Crispin, cuando tú no te molestaste en hacer campaña por ellos. Dejó la nota con mucho cuidado, exactamente donde había estado. Ejecutarías la hipoteca por eso, por simple orden. La ejecutaría, dijo el duque, porque se debe, y porque el sentimentalismo es precisamente la indulgencia que puso una corona en la cabeza de nuestro padre, y casi le quita el techo. Eras demasiado joven para recordar a los alguaciles. Yo no. No los volveré a tener en esta puerta. Porque un hombre no puede decirle que no a la hija de un viejo amigo y su cesta de manzanas. Ella no te está pidiendo que digas sí a las manzanas. Te está ofreciendo pagarte. En promesas, en trabajo y rendimiento, que es como se ha hecho cada fortuna honesta en este país, incluida la que estás disfrutando. La voz de Julian había bajado, pero no se había suavizado. Se había endurecido como el agua se endurece, clara, fría e inamovible. Te burlas de ella. Te oía a través de la puerta. ¿Ha perdido usted el juicio? A una mujer que ha hecho más cálculos antes del desayuno que tú, desde Cambridge. ¿Te olvidas de quién eres? No, dijo Lord Julian, casi con dulzura. Por una vez en mi vida, creo que me estoy acordando de quién soy. Es una sensación nueva. Tendrás que perdonarme si soy torpe con ella. El duque miró de su hermano a Verity y de vuelta, y un desdén fino y cansado se posó en su hermoso rostro. El desdén, pensó ella, de un hombre que esperaba ser decepcionado y se sentía satisfecho de que le dieran la razón. Tiene 11 días, le dijo a Julian, como si ella se hubiera ido de la habitación. Si encuentra 4,000 libras en 11 días, la deuda quedará saldada, y podrá quedarse con sus espinos y su sentimentalismo e injertarlos a su antojo. Si no, la tierra es mía. Esos son los términos. Son los únicos términos. Les agradecería que ahora me permitieran llevar mi correspondencia en la privacidad, por la que pago una gran cantidad de dinero. Hizo sonar la campana. No levantó la voz. No lo necesitaba. Verity se levantó. Recogió el pequeño y pesado peso de su ridículo contra la palma de su mano. E hizo al duque de Wexford una reverencia de la profundidad exacta que su rango requería, y ni un grado más, y dijo, con la voz serena que no revelaba nada, 11 días, Su Excelencia, no malgastaré su tapicería. Sintió más que vio los ojos de Lord Julian seguirla hasta la puerta. La lluvia se había reducido a una fina llovizna gris cuando Dunmore la ayudó a bajar los escalones mojados, y la plaza olía a tierra empapada y a humo de carbón, y débilmente, imposiblemente, a verde, a los azafranes que se abrían magullados a lo largo de las barandillas, a Londres insistiendo en la primavera contra toda evidencia. La señora Croft esperaba en el carruaje con la manta sobre las rodillas y un ladrillo caliente ya tibio a sus pies, y echó un vistazo al rostro de Verity y apretó los labios. «Bueno», dijo la señora Croft, «no necesito preguntar si Su Excelencia fue encantador». «Su Excelencia», dijo Verity, sentándose en los fríos cojines, «fue solvente. Se esforzó considerablemente en decírmelo». «Solvente», resopló la amiga de su difunta madre y bajó la persiana del carruaje contra la llovizna. Es una palabra que los hombres aprendieron a decir cuando la amabilidad se volvió una carga demasiado pesada. Su padre, que en paz descanse, nunca fue solvente ni un día de su vida. Y siempre había fuego en su chimenea y un invitado en su mesa. Le ajustó la manta más firmemente sobre el regazo, un pequeño gesto feroz. Y su voz se suavizó como lo hacía cuando pensaba que nadie se lo echaría en cara. 11 días, ¿verdad? Oí al lacayo. 11 días. El carruaje se sacudió hacia adelante sobre los adoquines. La ciudad se deslizaba gris y llorosa tras el cristal. Verity abrió su ridículo, sacó la navaja de injertar y la giró en sus manos enguantadas. La funda de cuerno, pálida donde el pulgar de su padre la había alisado durante 30 años de primaveras. 4,000 libras. Tenía quizás 300 en los fondos. Un collar de granates de su madre que alcanzaría 50 más. Y un huerto que no daría moneda hasta que hubieran pasado 2 agostos. La suma no cuadraba. No había cuadrado a medianoche y no cuadraba ahora. Y el duque había tenido razón en eso. Esa era su crueldad. Tenía razón tan a menudo en las cosas pequeñas que uno olvidaba preguntarse si se equivocaba en las grandes. Y bajo la aritmética, donde vivía la otra voz, ella estaba en la ladera sur bajo la luz de septiembre con las palabras de un hombre en sus oídos. Su padre plantó un peral contra un espino que no debería vivir, y sin embargo vive. No sabía que alguien más lo había visto. Había pensado que era la única alma viviente que caminaba por esas hileras y las entendía. Y saber que un extraño había estado comiendo la fruta imposible de su padre del muro durante la mayor parte de su vida, año tras año sin anunciarse. Eso deshizo algo en ella que el desdén del duque había dejado perfectamente intacto. Señorita Verity, la señora Croft la estaba observando. ¿Qué es esa cara? Nada. El frío. Guardó la navaja. Siga, Croft. Debo escribir al banco y al señor Aldous sobre la prensa. Y debo pensar. Pero no había estado pensando en el banco, y ambas lo sabían. Y el carruaje siguió rodando hacia la húmeda y brillante ruina de la tarde, mientras 11 días corrían silenciosamente hacia el día de la Anunciación. Él llegó a la calle Half Moon a la mañana siguiente, antes de que el chocolate se enfriara. Ella no lo esperaba. Esperaba, si acaso, una nota seca del abogado del duque, algún refinamiento más del torniquete. Y así, cuando la señora Croft asomó la cabeza por la puerta del salón con una expresión entre el escándalo y el deleite, y dijo, Lord Julian Calloway, y sin tarjeta, y con barro hasta la rodilla. Verity dejó la pluma con un cuidado que la sorprendió, y descubrió que su corazón había comenzado, sin permiso alguno, a latir más rápido. Llenó el umbral del pequeño salón alquilado, como había llenado el estudio de su hermano. Demasiado clima, demasiados hombros, una ventana abierta en una estación cerrada. Claramente había venido a caballo por las calles matutinas. Tenía lluvia en el pelo y un rubor intenso por el frío, y estaba girando su sombrero en las manos con el aire de un hombre que ha llegado a una decisión más rápido de lo que puede defenderla. Señorita Pembroke, perdone la hora, y las botas, y el hecho de que no he traído chaperona, ni tarjeta, ni buenos modales en absoluto. Su señora Croft se sentará en la esquina y me fruncirá el ceño, que es precisamente lo que debe hacer. Miró a la mujer mayor que, en efecto, se había apostado junto a la ventana con su cesto de costura y una expresión de magnífica desaprobación. He venido a decir una cosa, y si no la digo mal, y si la digo una vez, perderé el valor y la diré bien y demasiado tarde. Entonces dígalo, my lord. Verity permaneció de pie. La navaja de injertar yacía en el escritorio a su lado, donde la había dejado la noche anterior. Tengo, como recordará, 10 días para perder el juicio. No puedo dedicar mucho de uno a la cortesía. Eso le arrancó una corta risa, y la risa era lo más peligroso de él. Estaba completamente desprovista de crueldad, y ella se había acostumbrado tanto en un día a lo contrario que la falta de ella casi le dobló las rodillas. 10 días para encontrar 4,000 libras que no tiene, contra un hombre que no cederá, por una tierra que perderá ante él haga lo que haga, a menos que... Se detuvo, dejó su sombrero en la silla deliberadamente, como un hombre que pone una carta que no puede retirar. A menos que la tierra ya no sea suya para perder, a menos que haya pasado por medios perfectamente legales a manos de alguien a quien mi hermano no puede tocar. ¿Y quién?, dijo Verity lentamente, ¿sería ese alguien? Mi madre me dejó Marbury y las 400 libras anuales que lo acompañan, libres del mayorazgo y libres de Crispin, porque confiaba en él para el ducado y confiaba en mí, creo, para las partes que valía la pena conservar. Los oscuros ojos de Julian no se apartaron de su rostro. No son 4,000 libras en mi bolsillo, señorita Pembroke, pero es crédito suficiente para saldar la deuda de su padre antes del día de la Anunciación. Y un nombre contra el que mi hermano no se atreverá a ejecutar una hipoteca sin convertirse en el hazme reír desde aquí hasta las Marcas. Wexford no arruinará a un Calloway. Ha pasado 30 años enseñando al mundo que no nos quebramos. Respiró hondo, y por primera vez la firmeza vaciló. Y debajo de ella vio algo más joven y mucho más aterrador que la confianza. Esperanza. Le pregunto si se casaría conmigo con una licencia especial dentro de esta semana, antes de que el calendario pueda zanjar las cosas como un caballero. Quiero su huerto, señorita Pembroke. He querido algo propio que construir durante más tiempo del que puedo decir decentemente. Y creo que usted quiere un socio más que un rescatador. Y no tengo ningún deseo de ser lo segundo cuando podría ser lo primero. El fuego se movió en la chimenea. La aguja de la señora Croft se había detenido por completo. Afuera, un vendedor ambulante pregonaba violetas por la calle mojada, las primeras de la temporada. Su voz se elevaba, fina y esperanzada, a través del cristal. Verity miró la navaja de injertar en el escritorio, el cuerno desgastado y pálido por un pulgar desaparecido, y luego al hombre imposible que estaba en su salón con barro hasta la rodilla y todo su corazón temerario en el rostro. Ofreciéndole el único resultado que ninguna persona sensata en Londres llamaría otra cosa que locura. Y sintió que la sonrisa comenzaba de nuevo, baja y segura, como el sol que se abría paso sobre las húmedas colinas del Hollow. Comprenderá, dijo ella, que su hermano me dijo, hace apenas un día, que había perdido el juicio. Estuve allí, dijo Lord Julian. He estado pensando en su respuesta desde entonces. Mi respuesta, dijo Verity Pembroke, y alcanzó la navaja y cerró la mano a su alrededor como su padre le había enseñado a aferrarse a algo vivo que pretendía conservar, es que me gustaría mucho saber cómo se consigue una licencia especial. Siéntese, my lord. Croft, el chocolate. Tenemos mucho que decidir y 10 días para hacerlo. Y descubro que, después de todo, no he perdido el juicio. Dejó la navaja entre ellos sobre la mesa, con la hoja envainada, una ofrenda y un pacto a la vez. Apenas he empezado a usarlo. La señora Croft trajo el chocolate en una jarra que había sido de su difunta señora. Lo dejó entre ellos con el aire de una mujer que establece los términos de una rendición. Y volvió a ocupar su puesto junto a la ventana, desde donde podía fruncir el ceño a la nuca de Lord Julian. Las tazas humeaban, el grito del vendedor de violetas se había alejado por la calle y se había desvanecido bajo el traqueteo de un carro. Las licencias especiales, dijo Julian, acercando una silla al escritorio sin que se lo pidieran, se obtienen en Doctor's Commons, en la oficina del arzobispo, por la suma de 5 libras y la apariencia de respetabilidad. Lo primero lo tengo. Lo segundo tendremos que fabricarlo entre los dos. Puso una de las tazas boca arriba y la miró con franca sospecha. ¿Es este el tipo de chocolate muy pequeño o puede un hombre beberlo? Puede beberlo. No hago promesas más allá de eso. Verity se sentó, acercando la taza hacia ella sin tocarla. 5 libras y respetabilidad. ¿Y cuánto tiempo? 2 días para jurar la declaración, quizás 3. Luego nos casamos cuando y donde queramos. Sin amonestaciones, sin esperas, sin 3 domingos de la parroquia mirando tu sombrero. Dejó la taza. La ligereza se fue de su voz como una marea que se retira de golpe, dejando al descubierto la forma de lo que había ocultado. Lo que nos da, contra sus 11 días, un margen de quizás 6. Es suficiente. No es cómodo, pero es suficiente. Y el día que nos casemos, la deuda recae sobre mí como su esposo. Y la saldaré contra Marbury esa misma tarde, antes de que el día de la anunciación pueda hacer de las suyas. Se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre el escritorio. El barro se desprendía de su puño sobre el papel secante de ella, y no se disculpó por ello, lo que a ella no le importó. Crispin, ejecutando la hipoteca de un inquilino, es orden. Crispin, ejecutando la hipoteca de su propia cuñada, es un escándalo que se tragará sus propios dientes antes de arriesgarse. Usamos su orgullo en su contra. Es el único punto débil que tiene. Y es enorme. Era bueno, era, pensó ella, casi demasiado bueno. El tipo de plan que cuadraba limpiamente en el primer cálculo y ocultaba sus errores en el segundo. Había pasado una vida aprendiendo que las sumas más limpias eran las que había que desconfiar. ¿Y qué saca usted de esto?, preguntó ella. Él parpadeó. ¿Qué saco de esto? My lord, fui criada por un hombre que nunca aceptó nada a cambio de nada, incluso cuando no se le ofrecía nada, porque decía que una deuda no nombrada era una deuda que crecía en la oscuridad. Giró la taza 1/4 de vuelta en su platillo, como el duque había girado su anillo, y se sorprendió a sí misma haciéndolo, y se detuvo. Usted viene de Wexbourne, con barro hasta la rodilla, y me ofrece la tierra de su madre y su buen nombre para saldar la deuda de una extraña. No creeré que es por mis ojos, así que, dígame la verdad, antes de que firme o jure nada, ¿qué saca usted de esto? Por un momento, solo la miró, y la luz de la mañana a través de la ventana manchada de lluvia se movió sobre su rostro. Y ella lo vio decidir ser honesto, como otro hombre podría decidir saltar desde una altura. Se lo dije. Quiero su huerto. Extendió las manos. Eso es todo, y es más mezquino que un rescate. Por eso empecé con el rescate. Soy un hijo segundón desde hace 21 años, señorita Pembroke. He administrado Wexbourne desde los 19. Y Crispin firma las rentas, se lleva el crédito y me llama su administrador ante sus amigos cuando se siente afectuoso. He hecho que esa tierra rinda 1/3 más de lo que rendía. Y ni una vara de ella será mía jamás. Su valle podría serlo. Nosotros podríamos serlo. Su mandíbula hizo el pequeño gesto que ella había notado en el estudio. Preferiría construir algo mal con un socio que administrar una gran propiedad bien para un hombre que me considera una especie de alguacil superior. Eso es lo que saco de esto. Es egoísta hasta la médula. Pensé que lo preferiría a un santo. Lo prefiero, dijo Verity, y se alarmó de cuánto lo decía en serio. La aguja de la señora Croft se reanudó junto a la ventana, un pequeño y seco tic como un reloj que hubiera decidido aprobar. La primera complicación no llegó por la puerta, sino por la ventana, la tarde siguiente. En la forma de un lacayo con librea de Wexford, abriéndose paso por la calle mojada con una bandeja sostenida contra la llovizna. Verity lo vio venir desde el cristal del salón, su pluma inmóvil sobre la carta al señor Aldous sobre la prensa. Conocía la librea, ese particular azul frío, el encaje plateado. Y supo, antes de que la señora Croft subiera la tarjeta, de quién sería la mano. No era la mano del duque, era una caligrafía que no conocía, y la tarjeta debajo, grabada, fina, con un leve olor a raíz de lirio, de Lady Sybil Ash. Y debajo, en la caligrafía desconocida, dos líneas. Lady Sybil presenta sus respetos a la señorita Pembroke y agradecería media hora sobre un asunto relacionado con la familia Calloway esta tarde a las 4. Calloway, dijo la señora Croft, leyendo por encima de su hombro sin la menor vergüenza. Eso es rápido. No ha pasado ni un día completo desde que se dispensaron sus amonestaciones, y los buitres ya están sobrevolando. Se enderezó. ¿Quién es ella cuando está en casa? No lo sé. Verity le dio la vuelta a la tarjeta. Nada en el reverso, solo el frío olor del perfume. Pero escribe relacionado con la familia Calloway, como una mujer escribe relacionado con una deuda mía. Quiere que tenga miedo antes de que le haya servido el té. Dejó la tarjeta, lo que significa que será mejor que lo sirva muy bien. Croft, las tazas buenas y el bizcocho, si queda, seamos respetables ante ella. Lady Sybil Ash llegó a las 4 en punto, lo que Verity notó porque la puntualidad en la gente de moda era en sí misma una especie de arma. Era hermosa de la misma manera que el duque era hermoso. Una belleza conservada como la plata, pulida y guardada bajo llave, y sacada para impresionar. Llevaba un vestido del violeta profundo del primer azafrán de la temporada. Su pelo oscuro, peinado ceñido bajo un sombrero que había costado más que los granates. Tomó la silla ofrecida sin parecer que se sentaba en ella. Miró el salón alquilado, el bizcocho, la tela gastada del vestido de mañana de Verity, y lo catalogó todo en el tiempo que tardó en quitarse un guante de lavanda. Y sonrió. «Qué valiente de su parte recibirme», dijo, sin previo aviso. «Yo me habría muerto del desorden. Pero claro, ustedes, la gente del campo, están hechos de una pasta más fuerte». «Es el aire», me han dicho. «Es el alquiler», dijo Verity, sirviendo. «No podemos permitirnos desmayarnos». «¿Azúcar, Lady Sybil?» Un parpadeo, allí desaparecido, detrás de los hermosos ojos. «Tres», tomó la taza. No bebió. «Seré clara, señorita Pembroke, ya que la claridad parece ser su estilo. Conozco a Julian Calloway desde que éramos niños. Nuestras madres planearon, entre ellas, algo que las madres planean. Entiende lo que quiero decir. Había un entendimiento, no un contrato. Los Calloway no contratan a sus hijos menores como si fueran ganado. Pero un entendimiento de larga data que tenía todas las razones para creer que se mantenía. Hasta que me enteré esta mañana, por su propio hermano, de que tiene la intención de casarse con la hija de un agricultor de manzanas con una licencia especial dentro de esta semana. El fuego crepitó. Verity mantuvo su rostro como la superficie serena que mostraba a los banqueros. Y debajo de ella, algo frío se revolvió. «Y el duque le dijo esto», dijo ella. «El duque está angustiado. Tiene demasiada delicadeza para decirlo. Pero una mujer siente estas cosas». Lady Sybil dejó a un lado su taza intacta. «Julian es impetuoso. Siempre ha sido impetuoso. Es la mitad de su encanto y la totalidad de su ruina. Ve algo en problemas y debe rescatarlo. Un caballo cojo, el hijo de un cazador furtivo, un seto mal plantado. Es generoso. También es una especie de apetito. Y se le pasa, señorita Pembroke. Siempre se le pasa. Y lo que queda cuando se le pasa es un hijo segundón con 400 libras al año y una esposa que la alta sociedad no recibirá». Se puso el guante de nuevo, dedo por dedo. «Vine a hacerle un favor. Acepte el rescate. Deje que salde su miserable deuda, por supuesto, y luego libérelo antes de la licencia, antes de que la cosa no tenga remedio. Y déjelo volver a la vida y a la gente para la que fue criado. Usted tendrá su tierra. Él tendrá su nombre. ¿Y yo?» La sonrisa de nuevo, perfecta y fría. «Pensaré bastante bien de usted. Lo que podría descubrir que vale mucho más que 4 millas de muro de sidra». Verity dejó la jarra. Su mano, se complació en descubrir, estaba firme. «Me ha dicho muchas cosas, Lady Sybil», dijo ella. «Me ha dicho que tiene un entendimiento que no es un contrato. Lo que equivale a decir que no hay ningún entendimiento por el que un hombre esté obligado. Me ha dicho que Lord Julian rescata cosas cojas y se cansa de ellas, lo cual recordaré, sopesaré y le preguntaré a la cara. Porque no tengo la costumbre de comprar el carácter de un hombre de segunda mano a una mujer que lo quiere. Y me ha dicho que el duque está angustiado. Se levantó, y Lady Sybil, sorprendida, se levantó con ella. Eso último es lo único que ha dicho que me interesa. Su excelencia me dijo a la cara que había perdido el juicio y que tuviera cuidado con mi dobladillo en los escalones. Un hombre tan sereno no envía a una mujer hermosa por toda la ciudad para asustar a la hija de un agricultor y disuadirla de una boda, a menos que esa boda le asuste a él. Le estoy agradecida. Me ha demostrado que no tengo una mano tan débil como temía. Se dirigió a la puerta y la abrió ella misma. Croft la acompañará a bajar. Cuidado con los escalones, Lady Sybil. Las calles están asquerosas en esta época del año. Cuando el vestido violeta se hubo marchado y la puerta de la calle se cerró, la señora Croft entró lentamente. Se quedó mirando la taza abandonada con sus tres azúcares disolviéndose intactos. Le preguntará entonces, dijo, sobre el entendimiento. Le preguntaré todo, dijo Verity. Pero estaba mirando la tarjeta en su mano, relacionado con la familia Calloway. Y la cosa fría en su interior no se había calmado. Y pensó, el duque está angustiado. Era la primera grieta que había encontrado en él. Aún no sabía si era una entrada o una trampa, con la puerta dejada abierta a propósito. Fue a la casa de Wexford a la mañana siguiente para hacerle al duque una pregunta que no tenía derecho a hacer, porque había aprendido hace mucho tiempo que la forma más segura de descubrir el miedo de un hombre era caminar directamente hacia él y llamar. Él no la recibiría. Por supuesto que no. No lo esperaba. Había contado con que no la viera, porque un hombre que te rechaza primero debe ser informado de que estás allí. Y ser informado lleva tiempo, y el tiempo en una gran casa fría es algo que se puede usar. Holloway, el submayordomo, la dejó de pie en el vestíbulo de mármol mientras iba a ser rechazado en su nombre. Y el vestíbulo estaba muy silencioso, frío de febrero, aunque era casi el día de la anunciación. Las chimeneas de las habitaciones sin encender a esa hora. Su aliento apenas visible, el olor a piedra, a humo viejo y a cera de abejas. Y a través de una puerta entreabierta al otro lado del vestíbulo, la biblioteca, pensó, por el dorado de las encuadernaciones, vio al duque de Wexford solo, sin saber que lo veían. Estaba de pie junto a una larga mesa con una miniatura en la mano. Una cosita ovalada, del tipo que una dama lleva al cuello o un caballero guarda en el bolsillo del pecho contra el paso de los años. La tenía plana en la palma de la mano y la miraba como ella había mirado la navaja de injertar en el carruaje. Y su pulgar se movió una vez sobre el rostro pintado, lentamente, como si hubiera olvidado que era su propia mano la que se movía. La puerta cerrada de su mandíbula se había abierto. Por un momento, el hombre más apuesto de Londres pareció un niño que había perdido algo en una casa demasiado grande para buscar. Entonces, un reloj dio la media en algún lugar profundo de la casa, y su mano se cerró sobre la miniatura, y la puerta de su rostro se cerró. Y Verity se apartó del umbral y centró su atención con gran cuidado en los botones de su guante. Holloway regresó. Su excelencia no recibía a la señorita Pembroke. Su excelencia no recibiría a la señorita Pembroke ningún día que ella quisiera nombrar. ¿Querría la señorita Pembroke tomar su carruaje por el frente? ¿O preferiría el lado, donde la lluvia no arreciaba tanto? Por el frente, dijo Verity. Descubro que no me asusta un poco de mal tiempo. Estaba en el tercer escalón, la llovizna encontrando el hueco en su cuello, cuando la voz del duque llegó desde arriba y detrás de ella. Seca, fría y completamente serena, sin rastro alguno del niño de la biblioteca. Es usted persistente, señorita Pembroke. Es una cualidad que admiro en los comerciantes y deploro en todos los demás. Ella se giró. Él estaba en la puerta abierta, impecable. El retrato guardado donde quiera que se guardan tales retratos. Detrás de él, en el vestíbulo, media cabeza más alto y el doble de despeinado, estaba Julian. Llegado de alguna parte, con el rostro oscuro por una disputa en cuyo final ella había irrumpido. Su excelencia envió a una mujer a mi salón ayer, dijo Verity, para decirme que su hermano se cansa de las cosas cojas. Vine a preguntar si vino por orden suya. Me ha respondido al rechazarme, lo que es su propia forma de decir que sí. Les estoy agradecida. Es usted un mal mentiroso para ser un frío tan practicado. Solo sabe cerrar puertas, y una puerta cerrada me dice precisamente dónde está la habitación cálida. Algo se movió en el rostro del duque, rápido, reprimido. Lady Sybil, dijo él, actúa enteramente por su cuenta. Como todos nosotros. Imagina una conspiración donde solo hay el desagrado ordinario de la gente decente por una mala alianza, arreglada en una semana por un muchacho que no distingue el rescate del afecto. Crispin. Julian avanzó hacia la puerta y los dos hermanos quedaron enmarcados juntos. De pelo negro. Hermosos. Una puerta cerrada y una ventana abierta. Y Verity en el escalón mojado debajo de ellos, como una suplicante ante un tribunal que ya había dictado su veredicto. No le hablarás así. No enviarás a Sybil Ash a hacer tus trabajos sucios para luego repudiarla en tus propios escalones. Si tienes algo que decir en contra de este matrimonio, dímelo a mí. Muy bien. La voz del duque no se alzó. Nunca se alzaba. Ese era todo el horror de él. Aquí tienes algo que decir en contra, ya que lo pides. Y ya que a la señorita Pembroke le gusta tanto la claridad. Miró a Verity, y por un momento el frío llegó hasta el hueso de sus ojos. El acuerdo de nuestra madre sobre ti, Julian, Marbury y las 400 libras al año, se hizo bajo una condición. No tendrás problemas para leerlo, porque leer siempre fue mi oficio y la impetuosidad el tuyo. Estipula que si te casas antes de los 25 años sin el consentimiento, por escrito, del cabeza de esta familia, la propiedad volverá al ducado. Una pausa. Muy leve. La pausa de un hombre que pone una carta ganadora boca arriba, porque el boca arriba es la crueldad. Tienes 23 años, hermano. Yo soy el cabeza de esta familia, y no doy mi consentimiento. La lluvia caía. En algún lugar, una gaviota graznó, arrastrada desde el río. Verity oyó a Julian tomar aliento como si el aire frío se hubiera convertido en una guerra. «Eso no es verdad», dijo Julian, pero salió medio segundo demasiado tarde, y ella escuchó en ello el terrible sonido de un hombre que no sabe si lo que niega es verdad, porque nunca leyó la página. Está en la caja de escrituras en Hartwell's, en el Strand, donde ha estado desde que mamá se casó, dijo el duque con dulzura. «Ve y léelo». Lleva a la señorita Pembroke. Ella hace cálculos antes del desayuno. Según tú, puede comprobar mis cifras. Cásate con ella esta semana sin mi firma en el consentimiento. Y te casarás con ella con una deuda mayor que la de su padre. Perderás Marbury. Perderás las 400 libras. Y no podrás saldar su deuda después de todo, porque no te quedará nada con qué saldarla. Se retiró a la cálida oscuridad de su vestíbulo. Le dije que había perdido el juicio. Empiezo a pensar que es algo que corre en más de una casa. Buenos días. Cuidado con el dobladillo, señorita Pembroke. Se lo he pedido dos veces. La puerta se cerró. No de un portazo, se cerró con un suave y caro clic. El sonido de un libro de contabilidad cerrado. Verity se quedó bajo la lluvia y miró a Julian, que había bajado dos escalones sin parecer darse cuenta. Su sombrero olvidado en la mano. El color desaparecido de su rostro, y algo mucho peor en él, la duda sobre su propio terreno. ¿Lo sabías? Preguntó ella. En voz baja, no una acusación, un sondeo, como se sondea un pozo dejando caer una piedra y contando. No. Él la miró, y ella le creyó, y no sirvió de nada, porque creer a un hombre no deshacía una escritura en una caja en el Strand. No, nunca lo leí. Crispin manejaba los asuntos de mamá. Yo tenía 19 años, y el parto de las ovejas fue malo, y firmé donde él señaló. Su mano se cerró lentamente sobre el ala de su sombrero, aplastándola. Si es verdad, Verity, si es verdad, entonces te he ofrecido un rescate que no puedo dar, y has rechazado el buen consejo de una mujer hermosa para aceptarlo. Y lo he empeorado todo escribiéndote rápido en lugar de leer despacio. La vieja autocrítica intentó aflorar y no pudo. Se hundió. He pasado toda mi vida oyendo que soy el impetuoso. Siempre pensé que era una calumnia. Qué pesado es descubrir a los 23 años que mi hermano tenía razón sobre mí antes de que yo supiera leer. Tiene razón en las cosas pequeñas, dijo Verity. Te lo dije en mi cabeza el primer día. Tiene razón tan a menudo en las cosas pequeñas que uno olvida preguntarse si se equivoca en las grandes. Subió un escalón para que la lluvia le cayera del sombrero y no en su cuello, e hizo lo que no había planeado, lo que llegó por sí solo como la sonrisa. Puso su mano enguantada sobre el ala aplastada de su sombrero, sobre la mano de él, y la mantuvo allí. Aún no sabemos si es verdad. Sabemos que él desea que lo creamos verdad, esta mañana, en sus escalones, bajo la lluvia. Cuando nos quedan 8 días y no hay tiempo para leer. Un hombre que tiene una carta ganadora no siempre la muestra. A veces te muestra una carta y te deja creer que es la ganadora, para que tires tu mano. Julian miró su mano sobre la de él. Y si es la carta ganadora, entonces necesitaremos otro juego. Ella retiró la mano porque Holloway estaba mirando desde la barandilla del área. Y las nociones de respetabilidad de la señora Croft no debían ser puestas a prueba más allá de la resistencia. Hartwell's en el Strand. Lo dijiste tú mismo. Ve y léelo despacio. Lo leeré contigo. Si la cláusula de consentimiento es real, quiero ver las palabras exactas. Porque las escrituras las escriben hombres. Y los hombres, el hermano de su excelencia, el primero, siempre dejan puertas entreabiertas sin saber que lo han hecho. Empezó a bajar los escalones hacia el carruaje, y las violetas estaban a lo largo de las barandillas de la plaza, púrpuras e imposibles contra el hierro negro mojado, insistiendo en la primavera contra toda evidencia. «Vi algo esta mañana», dijo, medio para sí misma, a través de una puerta que él creía cerrada. Aún no sé cuánto valía, pero guarda algo en esa biblioteca, mi lord, que el frío no ha alcanzado. Y un hombre con una sola cosa cálida que le queda no es tan solvente como nos quiere hacer creer. No le dijo lo que había visto, el pequeño óvalo, el pulgar lento, el rostro que se había abierto y cerrado de nuevo. Descubrió que aún no sabía de quién era. Y una cosa vista a medias era una cosa que era mejor llevar en el bolsillo un tiempo. Como una navaja de injertar. Como una piedra para sondear pozos. Subió al carruaje antes de que el lacayo pudiera alcanzarla. Y la señora Croft echó un vistazo a su rostro, apretó los labios y no dijo nada en absoluto. Lo que, viniendo de la señora Croft, era una especie de rugido. «Al Strand, Croft», dijo Verity. «A Hartwell's, los abogados de escrituras. Y dile al hombre que los apure. Tenemos 8 días, una cláusula que leer y un hermano que acaba de cometer un error. ¿Qué error es ese?» El carruaje se sacudió hacia adelante sobre los adoquines mojados, y la ciudad gris se deslizaba llorosa tras el cristal. Y en algún lugar detrás de ellos, en la casa fría, un hombre estaba solo en una biblioteca con una puerta que había creído cerrada, sosteniendo lo único que no había podido dejar sobre la mesa. «Me dejó ver que tenía miedo», dijo Verity Pembroke, y giró la navaja de injertar una vez en su mano enguantada, y no sonrió. Todavía no. Siga. Hartwell's, los abogados de escrituras, ocupaban una casa estrecha cerca del Strand, encajada entre el escaparate de un vendedor de grabados y una casa de comidas, de modo que el olor a cordero asado subía por el suelo de madera y se mezclaba con el polvo de 40 años de pergamino, hasta que el mismo aire sabía a los secretos de otras personas. Un empleado llamado señor Pring los condujo por una escalera que crujía a cada paso. Su vela proyectaba sus sombras enormes en el revestimiento de madera, y abrió una habitación baja forrada de suelo a techo con cajas de escrituras lacadas, cada una con letras doradas desconchadas, con el nombre de una familia que había confiado en este lugar frío la forma de su futuro. «Calloway», dijo el señor Pring, pasando un dedo seco por un estante. «Calloway, aquí. La caja de la viuda, mi lord. Nos llegó la primavera en que fue enterrada y no se ha abierto más que 2 veces desde entonces». Bajó una caja negra del tamaño de un antebrazo y la puso sobre el paño. Y la tapa exhaló un aliento a mojo y lavanda vieja que detuvo a Julian donde estaba. «2 veces», dijo Verity. Había notado la palabra como notaba una cifra que no pertenecía a una columna. ¿Cuándo fue la segunda vez, señor? Pring, el empleado parpadeó, mirándola a ella y luego a Julian, inseguro de a quién debía dirigirse la pregunta de la hija de un comerciante. ¿Por qué? El martes pasado, señorita. Su excelencia en persona. Tuvo la caja arriba la mayor parte de una hora y la selló de nuevo con su propio anillo. No lo habría mencionado, pero como su señoría es nombrado en la escritura, no hay impropiedad. Ninguna en absoluto, dijo Verity. Por favor, la vela más cerca. La escritura era una gran hoja doblada en cuatro. La tinta se había vuelto marrón. El sello de la viuda era una oblea de cera roja agrietada al pie. Julian la extendió bajo la llama y leyó en silencio. Sus labios se movieron una vez al pasar la página. Y Verity observó cómo lo que había temido en los escalones bajo la lluvia hacía su lento trabajo en su rostro. El desánimo, la firmeza llegando demasiado tarde para ser de alguna utilidad. «Léelo en voz alta», dijo ella suavemente. «Todo. Quiero las palabras, no tu cara». Él leyó. «Siempre y cuando mi hijo Julian Calloway se case antes de cumplir los 25 años sin el consentimiento por escrito, bajo la mano y el sello del cabeza de la familia de Wexford, primero obtenido y conseguido, entonces la propiedad de Marbury con sus rentas y pertenencias revertirá por completo al ducado y el dicho Julian no tomará nada de ello». La dejó sobre la mesa. La vela siseó en la corriente de aire de la escalera. Palabra por palabra como él lo dijo. «Nunca lo leí. He pasado mil veces por Marbury y lo he llamado mío en mi cabeza, y nunca fue mío. Era una correa. Verity, con mi nombre grabado en la esquina». Ella no se permitió sentirlo todavía. Sentir era algo que se hacía más tarde, en la oscuridad, cuando la aritmética estaba hecha. Acercó la escritura hacia ella y la leyó de nuevo, lentamente, como su padre le había enseñado a leer un injerto. No por lo que decía, sino por dónde la habían hecho sangrar. Bajo la mano y el sello del cabeza de la familia, murmuró. Primero obtenido y conseguido. No dice dado libremente, mi lord. No dice voluntariamente. Dice obtenido, como se consigue algo. Tocó la línea con un dedo enguantado. Una puerta entreabierta. Te dije que las deja. Una puerta que necesita la firma de mi hermano, dijo Julian, y mi hermano preferiría firmar la renuncia a sus propios dientes antes que dármela. Entonces debemos saber por qué firmaría. Giró la caja hacia ella sin pedir permiso, y el señor Pring emitió un pequeño sonido de protesta y lo pensó mejor. Debajo de la escritura había un fajo de banquero, un anillo de dentición de coral de niño amarillento por el tiempo, y una sola hoja doblada, tan suave como tela en los pliegues por el mucho manejo. Y la letra no era la cuidadosa caligrafía de la viuda, sino la de un hombre, audaz e impaciente. La del difunto duque, habría jurado, porque había visto su gemela hacía no más de 3 días en la nota de 4,000 libras que reposaba en el escritorio verde de su hijo. 3 líneas se veían por encima de donde cayó su pulgar. La deuda de los Pembroke no debe ser reclamada en mi vida ni después de ella, por una razón que mis hijos no necesitan saber y que la madre de Verity no querría que yo escribiera. Lo leyó 2 veces antes de que el nombre le llegara y entrara como agua fría. La madre de Verity, su propia madre, en la letra de un duque que nunca había conocido, en una caja en el Strand, junto a un anillo de coral y una correa con el nombre de un hombre en el collar. ¿Señorita Pembroke? El señor Pring tenía la palma extendida. ¿Este papel no es propiamente parte de los Calloway? No, dijo ella y dejó que lo tomara, porque lo visto a medias era lo mejor guardado en el bolsillo, y su bolsillo se había llenado últimamente. No, perdóneme, la luz es pobre aquí. Bajó la quejumbrosa escalera con la imagen resonando en su mente. La nota que su padre había llevado. La deuda que el viejo duque había jurado nunca reclamar. Reclamada ahora por el hijo, en contra de la prohibición de su propio padre. Y el nombre de su madre doblado en el corazón de la razón. Y nadie vivo a quien pudiera preguntar. Abajo la casa de comidas estaba ruidosa con el servicio de la cena. Todo aserrín, humo de cebo y el estrépito del peltre. Y un mozo les encontró un banco en la esquina, donde el calor de los asadores les daba en la espalda. Y un hombre podía decir algo ruinoso bajo el ruido, sin que la mesa de al lado lo oyera. La señora Croft se instaló al final del banco con un vaso de Negus que no había pedido y no devolvió, y examinó la tabla manchada con el ojo de un general inspeccionando un terreno que no tenía intención de ceder. «Bueno», dijo, «he enterrado a un marido y a dos señoras, y nunca he cenado en una casa de comidas con un lord. Todavía me queda mucho por aprender a mi edad». Bebió un sorbo. «Diga lo que tenga que decir, my lord, y dígalo bajo. La mujer de tres bancos más allá tiene oídos de lechuza y la lengua a juego». Julian no se sentó, sino que se dobló sobre el banco. Con los codos en la pegajosa madera, sus ojos nunca se apartaron del rostro de Verity. «Entonces lo diré rápidamente, antes de que el sentido común me disuada de la verdad. Renuncio a Marbury. Que revierta. Que Crispin recupere su correa. Me casaré contigo mañana con 400 libras al año y dos buenas manos. Y encontraremos las 4,000 libras de alguna otra manera. Una hipoteca sobre la prensa. Un préstamo contra la primera cosecha. Mi comisión vendida. No me importa cuál, y perder la tierra ante él el día de la anunciación de todos modos», dijo Verity. «Porque 400 libras al año no saldan 4,000 libras, y el banco no prestará contra una prensa que se encuentra en las mismas tierras que él está ejecutando». Mantuvo la voz serena, la voz de banquera, la que no revelaba nada, y se avergonzó, incluso mientras la usaba, de lo firme que podía hacerla sonar mientras cortaba. «Haga la suma, my lord. La he hecho. Cásese conmigo sin Marbury, y no salvará nada y se arruinará usted mismo. Y al final, no tendré ni los árboles de mi padre, ni un marido con un techo propio. Eso no es un rescate. Son dos personas hundiéndose en el agua de la mano y llamándolo galantería». El color subió a su rostro, el intenso color del campo que había visto por primera vez en el vestíbulo de su hermano. «Así que debo ser sensato. Debo ser solvente. Empieza a sonar como Crispin. Empiezo a sonar como una mujer que ha enterrado a la única persona que la amó sin condiciones», dijo Verity. Y la palabra «enterrado» salió más dura de lo que pretendía. Y vio que le golpeaba. «No dejaré que le prenda fuego a su única herencia para calentar el huerto de una extraña por una temporada. Su Lady Sybil me dijo que rescata cosas cojas y se cansa de ellas. Le dije que no compraría su carácter de segunda mano. Pero tampoco apostaré el trabajo de la vida de mi padre a si ella se equivocaba o no. Fue lo más cruel que le había dicho a alguien en años. Y lo supo en el instante en que salió de su boca. Y no pudo retractarse, como no podía retractarse de la lluvia». Julian se quedó muy quieto. El asador giraba a sus espaldas. Una gota de grasa cayó y chisporroteó. «Ahí está», dijo suavemente. «Me preguntaba cuándo llegaría». «Usted quiere el huerto, señorita Pembroke. Dijo que preferiría un socio a un rescatador. Y le creí porque quería que fuera verdad en usted como lo es en mí. Pero cuando la aritmética se pone difícil, usted se aferra a la tierra y deja que el hombre se vaya por la borda». Se levantó, recogió su sombrero aplastado y su boca intentó la vieja autocrítica y no la encontró. «No la culpo. Es solo que esperaba ser, por una vez en mi vida, lo primero que alguien eligiera, y no el alguacil superior que viene a administrar la propiedad». Salió a la calle húmeda y brillante, y la puerta de la casa de comidas se cerró de golpe con una ráfaga de vapor de cordero y frío de río. Y Verity se quedó sentada con la suma cuadrando limpia y erróneamente frente a ella, y no fue tras él. La señora Croft dejó su negus. «Lo hiciste a propósito», dijo. «Y mal. Lo cual no es propio de ti. Golpeaste al muchacho donde ya estaba magullado para alejarlo de un fuego del que podrías haberlo disuadido en 10 minutos si hubieras querido». «¿Por qué?» «Porque si lo disuado, se quema», dijo Verity. «Y prefiero que me odie estando él completo, a que me ame estando arruinado». Giró la navaja de injertar una vez en su mano enguantada debajo de la mesa, donde la señora Croft no podía ver. El cuerno desgastado y pálido por un pulgar desaparecido. «Beba su vino, Croft. Nos vamos a casa a esperar al duque». «¿Al duque?» La señora Croft la miró fijamente. «No vendrá a verte». Lo hará, dijo Verity. Vi algo en su biblioteca que él no sabe que vi, y un hombre que guarda una cosa cálida en una casa fría no soporta que lo miren cerca de ella. Vendrá a averiguar cuánto sé. Y cuando un hombre asustado entra en tu salón para tomarte la medida, no dejas que se vaya con ella. Se levantó y se envolvió en su capa contra el gris, y las violetas se pregonaban de nuevo en la calle. Las primeras de la temporada. Finas y esperanzadas sobre el traqueteo de los carros. Cuidado con el dobladillo, Croft. Las calles están asquerosas en esta época del año. Llegó al anochecer, cuando las chimeneas de las habitaciones por fin estaban encendidas, y el farolero recorría lentamente la calle Half Moon con su pequeña escalera y su llama. Y llegó sin su carruaje, a pie, un solo sirviente detrás de él con una linterna. Lo que le dijo a Verity más de lo que cualquier tarjeta podría haberle dicho, que el duque de Wexford había cruzado medio Londres bajo la lluvia sin su escudo en un panel, para que nadie pudiera decir que lo había visto ir. La señora Croft lo hizo pasar y tomó su puesto en la ventana con su cesto de costura y una expresión que habría agriado la leche. Y el duque se paró en el pequeño salón alquilado y lo hizo parecer más pequeño. Impecable con un abrigo negro perlado de lluvia. Su rostro, la puerta cerrada que ella recordaba. «¿No le sorprende verme?», dijo él. «No, su excelencia. ¿Quiere sentarse? La silla se ha acostumbrado a la gente arruinada. No le importará». Un músculo se movió en la comisura de su mandíbula. No una sonrisa. El fantasma de donde una podría haber vivido alguna vez. No se sentó. «He venido a hacerle una oferta». Y a hacerla una sola vez. Usted me hizo una propuesta. El lunes, un trato. Que la deuda se mantuviera. Una parte del rendimiento en lugar de la ejecución hipotecaria. Sus 40 almas para conservar sus techos y los árboles de su padre para conservar sus vidas. Se quitó un guante mojado, dedo por dedo. Y ella pensó en Lady Sybil haciendo lo mismo en esta habitación hacía 2 días. Y comprendió por fin de quién había sido esa lección. Le rechacé. Ahora se la concederé. Cada cláusula. Incluso puede visitar los árboles cuando le apetezca. Todo es suyo. El fuego se movió. En algún lugar abajo, la escalera del farolero raspó la barandilla del área. ¿A cambio de qué? Dijo Verity, que lo sabía y quería que él lo dijera en su salón. Con la jarra de chocolate de su madre sobre la mesa entre ellos. A cambio de mi hermano. Lo dijo sin acalorarse, sin esfuerzo, como había dicho. ¿Ha perdido usted el juicio? Y esa, vio ella, era toda la armadura del hombre, que podía nombrar el precio del corazón de otra persona en el tono que se usa para hablar del tiempo. Libérelo antes de la licencia. Déjelo volver a Wexbourne y Marbury y a la vida para la que fue criado. Y en 12 meses habrá olvidado el color de su pelo, porque esa es su naturaleza. Ama a algo en problemas, y el problema es la mitad del amor. Usted tendrá su tierra entera. Él tendrá su nombre entero. Y yo, la pausa más pequeña, tendré mi casa en orden, que es lo único que he querido, y lo único, señorita Pembroke, que nunca he podido mantener. Era una oferta generosa. Era la forma precisa de todo lo que había venido a la ciudad a ganar. Los inquilinos salvados, el huerto salvado. Los perales imposibles de su padre viviendo en el muro sur, por otros 19 años. Y solo le costaba lo único que no había sabido hasta que la puerta de la casa de comidas se cerró de golpe, que no podía permitirse perder. Miró el rostro frío y hermoso y se obligó a pensar lentamente, como se sondea un pozo. «Fue a Hartwell's el martes», dijo ella, subiendo la quejumbrosa escalera hasta la caja de su madre. Una hora a solas con ella, y la selló de nuevo con su propio anillo. No fue por la cláusula de consentimiento. Conoce esa cláusula de memoria desde que tenía edad para leer. Me lo dijo en sus escalones. Fue por la otra cosa en la caja. Lo observó mientras lo decía, de la manera que Julian le había enseñado sin saber que le estaba enseñando. Buscando el lugar donde un hombre se afianza, en lugar de proteger algo. Lo vi en su biblioteca, su excelencia, con un pequeño retrato ovalado en la mano. Y su pulgar sobre el rostro, la mañana en que no me recibiría. Parecía, pensé, un niño que había perdido algo en una casa demasiado grande para buscar. No sabía entonces de quién era el rostro. Dejó que el silencio se alargara un latido. 2. Creo ahora que pudo haber sido el de mi madre. El duque de Wexford se puso blanco. Fue muy rápido y muy completo, y desapareció casi antes de haber terminado de llegar. Pero ella lo vio. La puerta abriéndose y cerrándose de golpe, igual que en la biblioteca, y supo que había arrojado su piedra a un pozo más profundo de lo que había imaginado. «Se excede», dijo él, y su voz era firme, y la firmeza le costó. Podía oír el peaje ahora, habiendo oído la campana sonar una vez. «Lo que hay en esa caja es asunto de mi familia, y de hombres muertos, y lo dejará donde lo encontró. Mi oferta se mantiene hasta el jueves a mediodía. La tierra o el hombre. No puede tener ambos. Sea lo que sea que mi impetuoso hermano le haya prometido con barro en las botas y la escritura de su madre sin leer en el puño». Se puso el guante de nuevo. Tiene hasta el jueves. Después de eso la retiro y el calendario lo resuelve todo como un caballero. Buenas noches. Cuidado con los escalones, señorita Pembroke. Están resbaladizos. Se fue antes de que ella pudiera responder, hacia la oscura y azulada noche iluminada. La linterna de su sirviente se balanceaba alejándose por la calle, y la señora Croft soltó un largo suspiro por la nariz y dijo, «Bueno, ahí va un hombre que preferiría ser desollado que adulado. ¿Qué demonios tenía que ver tu madre con el viejo Wexford?» «No lo sé», dijo Verity, y su voz no era del todo serena, y dejó que no lo fuera allí, sin nadie más que Croft para oír. Pero guardó su rostro 30 años en una caja y está ejecutando la hipoteca de su hija para deshacerse de tenerlo. Eso no es solvencia, Croft. Es un hombre ahogándose muy ordenadamente y cobrando al mundo alquiler por la salpicadura. No había terminado de decirlo cuando el llamador sonó de nuevo, una vez, con fuerza. Y la señora Croft, bajando con su vela, volvió a subir con los labios apretados y blancos. Y la tarjeta perfumada de Lady Sybil Ashley, y la propia Lady Sybil medio paso detrás, quien había pasado junto a la linterna del duque en la calle y había leído en ella todo lo que necesitaba leer. «¡Qué acogedor!», dijo Lady Sybil, entrando con una peliz del profundo violeta húmedo de la temporada. Su sombrero perlado de lluvia. «Su excelencia no se ha ido ni 5 minutos, y su futura cuñada todavía está caliente en su silla». «Vine a hacerle un último favor, señorita Pembroke, y veo que llego justo a tiempo». No se sentó, se quitó un guante de lavanda y dejó que su mirada recorriera la jarra de chocolate, los papeles de la escritura, la navaja de injertar en el escritorio. «Julian está en Wexbourne». Salió hace una hora con un humor que un niño podría haber leído, y le dijo al mozo de su hermano, que me lo cuenta todo, la querida criatura, que la señorita Pembroke quería el huerto y ya lo tiene, y que él se libra de tener que manejarla. Así que, lo ha herido para que se vaya, lo que es más de lo que mi consejo pudo hacer. Lo que sea que dijera en esa casa de comidas, le estoy agradecida. Me ha ahorrado la molestia de que el rescate siga su curso. Ha venido de muy lejos bajo la lluvia, dijo Verity en voz muy baja, para decirme algo que podría haber escrito. «He venido», dijo Lady Sybil, «porque el duque acaba de ofrecerle la tierra a cambio del hombre». «Oh, no se moleste en negarlo. Su rostro cuando pasó junto a mi silla lo dijo todo, y deseo estar aquí cuando lo acepte». «Lo aceptará, señorita Pembroke. Es usted una mujer sensata, y lo sensato es la tierra. Él se dirá a sí mismo en un año que siempre se iba a cansar de usted. Yo se lo diré una y otra vez hasta que sea verdad». Y usted tendrá 4 millas de muro de sidra para consolarse. Lo que es mucho más de lo que les queda a la mayoría de las chicas de granja abandonadas. Se puso el guante de nuevo, dedo por dedo, el gesto que Verity ahora sabía lo que era. Envía al duque su sí antes del jueves. Todos obtienen lo que vinieron a buscar. Es el resultado más ordenado imaginable para todos. Y salió, violenta y triunfante, hacia la húmeda y brillante oscuridad, y la puerta de la calle se cerró, y la llama del farolero parpadeó y se estabilizó en el cristal de la ventana. Y Verity Pembroke se quedó sola en el pequeño salón alquilado con la navaja de su padre en el escritorio. y el rostro de su madre en la caja de un extraño al otro lado de la ciudad. Y toda su vida reducida a una sola suma que no cuadraba, por mucho que la trabajara. La tierra o el hombre. Las almas que habían enterrado cestas de furta con su padre. O el único hombre que había comido las peras imposibles de su muro durante la mayor parte de su vida. Y había cabalgado hacia ella por las calles matutinas con todo su corazón temerario en el rostro. Su deber o su necesidad. El jueves a mediodía o la ruina. Se sentó en el escritorio. Acercó el papel del banco, la pluma y el frío tintero. Porque era la hija de su padre, y su padre le había enseñado que una deuda no nombrada era una deuda que crecía en la oscuridad. Y no había nada en todo el mundo tan peligroso como una suma a la que no te sentabas a enfrentar. Croft, dijo, y su voz se había vuelto serena de nuevo, serena y terrible. La voz que usaba con banqueros, administradores y su propio corazón roto. Cuando haya escrito esto, lo llevarás a la casa de Wexford tú misma esta noche. Y lo pondrás en la mano de Holloway y de nadie más. El duque debe tener su respuesta antes del jueves. No dirá que lo hice esperar. La señora Croft se quedó muy quieta junto a la ventana. ¿Y cuál será la respuesta, señorita Verity? Verity Pembroke mojó la pluma. Afuera, las primeras violetas de la primavera se abrían magulladas a lo largo de las barandillas de hierro negro. Púrpuras e imposibles, insistiendo en la estación contra toda la evidencia del frío. Y por primera vez en 3 días, cuando buscó la sonrisa que la había llevado por los escalones de la casa de un duque, y a través de lo peor que él podía decir, descubrió que no llegaba. «Siga, Croft», dijo suavemente, «a nadie, a su padre, a la navaja». Enciende la vela. Tengo algo que escribir y una cuenta que saldar. Y muy poca noche me queda para perder lo que me queda de juicio. Y empezó a escribir. La pluma se movió, y no se movió como le había prometido a la señora Croft. Había tenido la intención de escribir sí o no, y dar el asunto por zanjado como una cuenta. En cambio, escribió 4 líneas con la letra serena que su padre le había enseñado. Las releyó a la luz parpadeante de la vela y sintió que la sonrisa volvía por fin. Pequeña, segura, el sol sobre las húmedas colinas. Su excelencia, le daré mi respuesta el jueves a mediodía en su propia biblioteca, y ni una hora antes. Tenga la amabilidad de hacer venir a su hermano de Wexbourne. Lo que tengo que decir es para ambos, y para una tercera parte además, que ha estado 30 años en silencio y merece ser escuchada. V. Pembroke. Ahí dijo, y lo secó con arena, y lo dobló, y presionó el viejo sello de su padre en la cera. Un injerto, 2 troncos unidos. El único escudo que los Pembroke habían poseído jamás. Lleva eso a Holloway esta noche, Croft, en su mano y en ninguna otra. Y luego debemos alquilar un par de caballos rápidos, pues tengo la intención de ir a Hartwell's al amanecer, y quedarme junto al señor Pring, hasta que me deje copiar algo que preferiría que olvidara. La señora Croft tomó la carta como una mujer toma una mecha encendida. Una tercera parte, dijo. 30 años en silencio. Verity Pembroke, ¿qué has hecho? Nada todavía. Tapó el tintero frío. La llama del farol nadaba en el cristal negro, y debajo de ella las primeras violetas cerraban su púrpura contra la oscuridad. Pero el jueves, Croft, voy a hacer que el duque de Wexford llore en su propia biblioteca, donde la tapicería está acostumbrada. Y luego voy a hacer que se alegre de ello. Aún no sé cómo lograré la segunda parte. Se levantó y la navaja de injertar reflejó la vela. Pero ya no tengo tiempo que perder. Una noche corta, un largo camino y una suma que finalmente ha empezado a cuadrar. El jueves amaneció gris y lavado, con olor a río, y las vendedoras de violetas pregonaban sus cestas por Piccadilly cuando el carruaje de los Pembroke entró en la casa de Wexford 11:45. Verity no había dormido más de 3 horas en 2 noches. Tenía un calambre de copista en la mano derecha y una hoja doblada contra su corsé, copiada palabra por palabra en la quejumbrosa habitación del señor Pring, con el humo de la casa de comidas subiendo por el suelo. Y la había releído tantas veces que la audaz e impaciente letra del difunto duque corría tras sus ojos cuando los cerraba. Ahora sabía lo que contenía la caja, Sabía qué rostro el frío no había alcanzado. Lo único que no sabía era si la verdad abriría al hombre o solo lo armaría. Holloway le tomó la capa en el vestíbulo de mármol. Las chimeneas de las habitaciones por fin estaban encendidas. Y allí, al pie de la gran escalera, con barro hasta la rodilla, su sombrero aplastado en ambas manos y su rostro del gris de un hombre que había cabalgado toda la noche y no había sido invitado a calentarse, estaba Lord Julian Calloway. «Me hizo buscar», dijo Julian. «Tu carta». Holloway se la leyó y se puso del color de su propio mármol. Y envió a un hombre a Wexbourne a galope tendido. Giró el sombrero arruinado. «Vine porque me lo pediste. No porque haya perdonado lo de la casa de comidas. No lo he hecho. Solo soy débil». «Viniste», dijo Verity, y eso fue todo lo que se atrevió a decir en el frío y resonante vestíbulo. Con el submayordomo rondando y el rostro de su madre esperando detrás de una puerta de biblioteca. «Es suficiente. Sé débil un poco más, mi lord. Ven a escuchar algo y controla tu temperamento si puedes, porque ambos lo necesitaremos». La biblioteca era la habitación cálida de la casa. Sabía que lo sería. Un fuego alto y ordenado, el dorado de las encuadernaciones reflejando la llama. La larga mesa donde lo había vislumbrado a través de la puerta entreabierta. Y sobre ella ahora, dispuesta, vio, deliberadamente, como un hombre prepara su terreno antes de un asedio. La nota de 4,000 libras, la escritura revertida de su madre y una pequeña caja lacada que conocía del Strand. El duque de Wexford estaba de pie detrás de la mesa, de un negro inmaculado, y su rostro era la puerta cerrada, y sus ojos, cuando se posaron en ella, tenían la particular planitud de un hombre preparado para un golpe que pretende recibir de pie. «Tiene su audiencia, señorita Pembroke», dijo él. «Mi hermano, yo mismo y los muebles. Habló de una tercera parte. No veo a nadie, la ve todos los días». Verity sacó la hoja copiada de su corsé y la puso sobre el cuero verde junto a su original en la caja. De modo que las dos letras del mismo hombre muerto yacían una al lado de la otra. «Su padre, su excelencia. Él es la tercera parte, y ha estado 30 años sin ser escuchado. Y pretendo que lo sea en esta habitación, frente a sus hijos, antes de que el calendario resuelva nada como un caballero». El duque no miró el papel, la miró a ella. Volvió a Hartwell's. «Copié lo que usted selló. Tenía derecho. Mi madre es nombrada en él, y yo soy todo lo que queda de ella». Puso su dedo enguantado en la línea. «Léalo, su excelencia», en voz alta. Hizo que mi Lord Julian leyera su contrato en voz alta en esta casa. «Lea a su padre». Durante un largo momento, nada se movió excepto el fuego. Luego Julian se acercó a la mesa, y antes de que su hermano pudiera negarse o asentir, tomó el original en su propia mano morena. En contra de todas las reglas de la casa, como había tomado la nota aquella primera mañana. Y leyó, y su voz no era firme. «La deuda de los Pembroke no debe ser reclamada en mi vida, ni después de ella, por una razón que mis hijos no necesitan saber, y que la madre de Verity no querría que yo escribiera. Baste decir que le debo a Anne Pembroke algo que ningún dinero saldará, y que las 4,000 libras nunca fueron un préstamo, sino un regalo disfrazado para que el orgullo de su marido pudiera aceptarlo. Si mi heredero lee esto, le encargo sobre mi tumba que deje en paz los árboles del Hollow. Es la única buena acción de un corazón desperdiciado y no permitiré que se deshaga». Julian dejó la hoja muy lentamente. «Anne Pembroke», dijo, «su madre». «Crispin, ¿qué es esto?» El duque de Wexford se había puesto blanco, la blancura rápida y completa que ella había visto 2 veces ya, la puerta abriéndose. Pero esta vez no se cerró de golpe. Extendió una mano y se apoyó en el respaldo de su silla, 2 dedos extendidos sobre el cuero. Y Verity, observando de la manera que Julian le había enseñado, lo interpretó no como compostura, sino como un hombre aferrándose a lo único sólido en una habitación que había comenzado a inclinarse. «Mi padre», dijo, y se detuvo y comenzó de nuevo más bajo. «Mi padre amó a su madre, señorita Pembroke. Antes de que ninguno de los dos se casara, eran vecinos. Estuvo en Harrow con su padre y lo trajo a casa un verano. Y su madre eligió al amigo y no al Lord, lo que nadie en esta familia ha logrado perdonarle. y menos que nadie el hombre al que rechazó. Respiró hondo. Llevó su retrato 30 años. Lo encontré la semana que lo enterramos. Encontré esta carta a su lado, y he odiado ese pequeño rostro pintado, señorita Pembroke, con una constancia que me ha asustado. Porque mi madre fue a su largo descanso creyéndose segunda en el corazón de su marido, y tenía razón, y la vi saberlo año tras año en esta casa, y no había nada que pudiera hacer más que llevar las cuentas y cerrar las puertas. Así que ejecutaría la hipoteca de su hija, dijo Verity, suavemente, no una acusación, un sondeo, para deshacerse de tener su rostro en su casa, para saldar la cuenta. Su voz se quebró limpiamente por la mitad, y lo permitió. Y eso fue lo más terrible y lo más humano que le había visto hacer hasta ahora, para cerrar el único libro de contabilidad que mi padre me prohibió cerrar. Me dije a mí mismo que era orden. Le dije que era solvencia. No era ninguna de las dos cosas. Era un hijo tratando de ganar. Una disputa con un hombre que ya no podía disputar. Tomando los árboles que me rogó que dejara. Miró la miniatura donde yacía en la caja abierta. El óvalo no más grande que una ciruela. Y su pulgar se movió hacia él y se detuvo. He estado mucho tiempo solo en esta casa, señorita Pembroke, siendo lo más cálido en ella un rostro que no se me permite amar, y que no me atrevo a arrojar al fuego. El fuego crepitó. En algún lugar abajo, un caballo pateó los adoquines mojados de las caballerizas, y el grito de una vendedora de violetas llegó, fino y esperanzado, a través del cristal. Y Verity comprendió que había llevado al hombre al lugar al que había apuntado, a través de tres noches sin dormir, y que dejarlo allí, roto detrás de su mesa, sería la solvencia más cruel de todas. Entonces déjelo, dijo ella, no en el fuego, aquí. Giró la caja un cuarto sobre el cuero, de modo que el rostro pintado de su madre los miraba a los tres a la vez. La ha mantenido en la oscuridad 30 años, su excelencia, avergonzado de un amor que no era suyo, y no era su culpa. Soy su hija, y le digo que valió la pena llevarla. Se casó por amor, y comió de un árbol imposible durante 19 años, y me enseñó a aferrarme a algo vivo que pretendo conservar. Su padre hizo una buena acción con un corazón desperdiciado. No haga que el último acto de su hijo sea deshacerla. Julian no se había movido durante todo esto. Se quedó con la escritura del contrato en el puño y sus ojos iban de su hermano al pequeño rostro brillante y de vuelta. Y ahora dejó la escritura y dijo, Crispin, el consentimiento, la cláusula de mamá, la usaste contra mí en los escalones para alejarla. ¿Era esa también la disputa? ¿Era yo los árboles? ¿Eras lo que aún podía controlar?, dijo el duque, en una casa donde no había controlado nada que importara. Sí, usé la cláusula porque usarla era el único poder que me quedaba. Y porque había decidido, viéndote cabalgar hacia ella con barro en las botas, que te cansarías de ella como el mundo se cansa de todo lo cálido. Y se me daría la razón, y tener razón es el único consuelo que he podido conservar. Se pasó una mano por la cara, y cuando la apartó, la puerta cerrada no se había vuelto a cerrar. Colgaba abierta sobre el niño de la biblioteca. Descubro que ya no deseo tener razón. Es una casa más fría de lo que incluso yo había calculado. La casa de un hombre que siempre tiene razón. Verity no dejó que el silencio se convirtiera en ruina. Había aprendido eso de él, que una puerta cerrada te dice dónde está la habitación cálida. Y la habitación cálida estaba abierta ahora. Y a un hombre asustado no se le debe permitir irse con su propia medida. Se acercó a la mesa, a su lado, al terreno que él había preparado para un asedio. E hizo lo que no había planeado, lo que llegó por sí solo. Cogió la pluma de su propio tintero, la mojó en su propia tinta fría y se la tendió a través de las dos cartas de su padre y el rostro de su madre. Firme el consentimiento de su hermano, su excelencia, dijo ella. Deje que la deuda se mantenga como su padre le encargó, sin reclamar, sin ejecutar. Los árboles, sus vidas. Tome su quinta parte del rendimiento de la prensa de Wexbourne que era demasiado orgulloso para saber que poseía, y llámelo interés, y llámelo paz. Y luego venga al valle en septiembre y coma una pera del muro sur, como lo hizo su padre, como lo ha hecho su hermano toda su vida de intruso. Y deje de intentar ganar una disputa con un hombre que lo habría perdonado antes de que usted comenzara. El duque de Wexford miró la pluma. Miró el pequeño rostro pintado de la mujer que su padre había llevado 30 años. Y luego tomó la pluma de su mano y acercó la escritura de su madre. Y al pie de ella, debajo de la cláusula que había sido su último y más frío poder, escribió con una mano que temblaba solo un poco. Yo, Crispin Calloway, duque de Wexford, cabeza de esta familia, consiento libre y voluntariamente al matrimonio de mi hermano Julian, y le encargo que conserve Marbury y a su esposa, ambos, mejor de lo que yo he conservado nada. Presionó su sello en la cera, dio la vuelta en la escritura, la deslizó sobre el cuero verde y la dejó al alcance de Verity. Y a su lado, después de un momento, con dos dedos, como alisaba todo, colocó la pequeña caja lacada con el rostro de su madre hacia arriba. «Es suyo», dijo, «tanto el consentimiento como el retrato. No tengo derecho a quedármela, y usted tiene todo el derecho a tenerla en casa». Se apartó de su propia mesa. «Retiro mi oferta del lunes, señorita Pembroke. La tierra y el hombre juntos, entonces. Descubro que, después de todo, no puedo vender el corazón de mi hermano para saldar una disputa con la tumba». Verity tomó la caja, no rompió nada, leyó la última línea del consentimiento en voz alta. «Mejor de lo que yo he conservado nada». Para que él oyera su propia promesa en boca de otra persona y no pudiera retractarse. Y luego cerró los dedos sobre el óvalo pintado como su padre le había enseñado a aferrarse a algo vivo. «Gracias», dijo ella. «Es lo primero generoso que le he visto hacer, y creo que le costó más que las 4,000 libras. No olvidaré que lo hizo». La puerta se abrió entonces sin llamar. Verity empezaba a esperarlo de esta casa, y Lady Sybil Ash entró con una ráfaga de raíz de lirio y lluvia, perlas violetas húmedas, el triunfo ya dispuesto en su hermoso rostro. Claramente había sobornado a Holloway para estar presente en la matanza que había ordenado. El hombre de su excelencia me dijo que la chica Pembroke había venido por su respuesta, dijo alegremente, y no me lo perdería por nada del mundo. Bueno, señorita Pembroke, ¿ha tomado el camino sensato? ¿La tierra y dejar que el pobre Julian vuelva a casa? Su mirada cayó sobre la escritura, sobre la caja, sobre los tres rostros vueltos hacia ella. Y el brillo se apagó como la llama del farolero. ¿Qué es esto? Esto, dijo el duque de Wexford, y su voz se había calentado un grado que nadie en Londres habría creído posible, es mi consentimiento para el matrimonio de mi hermano, Sybil, dado libremente y presenciado por usted, por lo cual le estoy agradecido. Nunca hubo un entendimiento entre usted y Julian, salvo el que nuestras madres desearon. Y nuestras madres ya no pueden desear. Y no permitiré que lleve más cuentos entre esta casa y aquella. Vino por mi angustia, creo, más que por mi orden. La angustia está reparada. Puede irse a casa. La boca de Lady Sybil se abrió y se cerró. Miró a Julian, que finalmente se había movido para pararse al hombro de Verity, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el frío del campo que aún emanaba de su abrigo. «Julian», dijo ella, «no puedes hablar en serio. Comí una pera del muro de su padre la semana antes de que se fuera», dijo Julian simplemente. «He estado invadiendo ese huerto toda mi vida. Solo propongo hacerlo ahora con permiso». Miró a Verity y la risa peligrosa no estaba en su rostro. Solo había la firmeza que había llegado demasiado tarde en la casa de comidas y ahora se mantenía firme. «Buenos días, Lady Sybil. Cuidado con los escalones. Están resbaladizos en esta época del año». Se fue, violenta, silenciosa y derrotada. Se fue, y la puerta de la calle se cerró abajo. Y el duque de Wexford se volvió hacia la larga ventana y miró la lluvia como si le debiera una explicación. Y luego, deliberadamente, se volvió. Lo cual era algo nuevo. Y dijo, «Haré sonar para pedir chocolate. Tengo entendido que es el método Pembroke para zanjar acuerdos. Tengo mucho que aprender, parece, sobre hacer negocios con gente que paga en trabajo y rendimiento. El fantasma de donde una sonrisa podría haber vivido parpadeó y por primera vez se materializó. Quédense y enséñenme. Ambos. La casa es más cálida con la puerta abierta. Lo había olvidado. Pero Julian había tomado a Verity de la mano y la había llevado al profundo hueco de la ventana, medio detrás de la cortina, donde la luz gris de la primavera caía sobre ellos y el fuego no podía alcanzar, y donde un hermano que estaba aprendiendo a dejar puertas abiertas tuvo la delicadeza de ocuparse de la campana. «Me golpeaste donde estaba magullado», dijo Julian. «En la casa de comidas, a propósito y mal, dijiste que preferirías que te odiara estando yo completo a que me amaras estando arruinado. He tenido 3 días para estar furioso por ello». Su pulgar se movió sobre los nudillos de ella, lentamente, como otro hombre había movido el suyo sobre un rostro pintado. Y una noche en el camino para entenderlo. «Me estabas salvando de un fuego. Has pasado toda tu vida salvando cosas. Los árboles, los inquilinos, la navaja de tu padre, el marido de una extraña de su propia galantería. Eres tan buena en eso que te olvidaste de dejar que alguien te salvara a ti». «No necesito que me salven», dijo Verity, y escuchó su propia compostura resquebrajarse por su única y fina costura. «Te he dicho que quería un socio, no un rescatador». «Lo sé, no he venido a rescatarte». Le dio la vuelta a la mano, abrió sus dedos enguantados y miró la pequeña forma gastada que llevaba incluso aquí, incluso ahora. La navaja de injertar en su funda de cuerno, deslizada contra su palma esa mañana, como otra mujer podría llevar un frasco de sales. «He venido a ser injertado en ti. Un espino silvestre y un peral tierno», dijo tu padre. «Algo que no debería vivir, y sin embargo vive». Su voz se volvió áspera. «Te amo, Verity Pembroke. Te he amado, creo, desde que le sonreíste a mi hermano cuando te dijo que habías perdido el juicio. Quiero tu huerto. Quiero tu terrible y serena voz de banquera. Quiero 40 años de hacer la aritmética contigo antes del desayuno, y equivocarme, y ser corregido. Te lo pido de nuevo, con permiso esta vez, y un techo propio al que traerte. ¿Me aceptarás?» Verity Pembroke miró al hombre en su mano, y la navaja en la de él. Y la sonrisa que la había llevado por los escalones de la casa de un duque volvió, plena, segura, y se quedó. «Comprenderás», dijo ella, «que todo Londres lo llamará locura. Un hijo segundón y la hija de un agricultor de manzanas casados con una licencia especial en 15 días por una deuda y una caja de pinturas». «Estuve allí», dijo Julian, «la primera vez que te llamaron loca. He estado pensando en tu respuesta desde entonces». «Mi respuesta», dijo Verity, y cerró los dedos de él alrededor de la funda de cuerno y los suyos alrededor de los de él, los dos troncos unidos, «es sí. En primavera, antes de que el calendario pueda zanjar nada como un caballero». Y levantó el rostro, y a la luz gris de la ventana, con su hermano llamando para pedir chocolate a su espalda, y el retrato de su madre cálido en su otra mano, dejó que Julian Calloway la besara una vez. Con cuidado, el olor verde del seto recién cortado y la lluvia del campo cerrándose sobre la fría cera de abejas de esa gran casa como la estación, insistiendo en sí misma contra toda evidencia. Se casaron 11 días después, el mismo día de la anunciación en que la deuda debía vencer, en la pequeña iglesia gris al pie de las húmedas colinas del Hollow, con el espino blanco floreciendo a lo largo de la verja y la primera flor del huerto erguida, rosa e imposible, contra el nuevo verde. La señora Croft lloró y fingió que era el viento. Las 40 almas que habían enterrado cestas de fruta con su padre vinieron con sus lanas de domingo, se pararon al fondo y lloraron sin fingir nada. Y el duque de Wexford, que había dado su consentimiento libremente y su brazo a la novia en la puerta de la iglesia, porque no había nadie más para darlo, bajó de Londres en un carruaje sencillo sin escudo en el panel, y permaneció de pie durante toda la ceremonia con el sombrero en la mano, y la puerta cerrada de su rostro abierta todo el tiempo. Se quedó 3 días. Caminó por la ladera sur con Verity bajo el tenue sol de primavera, y ella le mostró el peral que el amigo de su padre había injertado en el espino silvestre, el que no debería vivir, y sin embargo vivía, y vio al hombre más apuesto de Inglaterra alzar la mano y girar un nudo de fruta verde entre sus dedos, suavemente, como un hombre gira algo que por fin ha decidido conservar. «Dio las 4,000 libras para quitar la vergüenza del orgullo de tu padre», dijo el duque. «Yo daré la prensa para quitarla del tuyo. Un regalo de bodas. Dirás que es demasiado. No es suficiente. Nada lo es. Pero es una puerta que puedo abrir y estoy practicando». Soltó el pequeño nudo verde, sin magullarlo. «Avísame en septiembre. Descubro que me gustaría comer una pera de este muro, como lo hizo él. Tengo mucho que ponerme al día en materia de cosas cálidas. Cuidado con el dobladillo, su excelencia», dijo Verity, pues el barro era profundo en las hileras. Y el duque de Wexford se rió. Realmente se rió, un sonido áspero y poco practicado, como una bisagra a la que no se le había pedido moverse en 30 años, y descubrió que todavía podía. Aquel septiembre prensaron la primera cosecha verdadera en 19 años, y la sidra corrió ámbar, y la prensa de Wexbourne cantó desde el amanecer, y Crispin bajó y comió una pera del muro sur, y conservó, de todas las cosas en esa casa, la única que su padre le había rogado que dejara. Julian no volvió a administrar nada para nadie nunca más. Construyó, mal y con gusto, y en sociedad, algo propio. Y Verity Pembroke, que fue, sentada una tarde en una cocina con fuego en la chimenea y un invitado en la mesa, el pequeño rostro pintado de su madre colgado por fin a la luz, donde pertenecía. Sacó la navaja de injertar de su padre de su funda de cuerno, pálida por un pulgar desaparecido, y la dejó sobre la madera fregada entre ella y su marido, con la hoja envainada, una ofrenda y un pacto a la vez, y extendió la mano en el calor para tomarla de él. «Si esta historia te ha reconfortado la noche, quédate un momento más junto al fuego conmigo. Y si alguna vez te has aferrado a algo imposible, algo que todo el mundo te dijo que soltaras, y aún así resististe, cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo relato. Y hasta entonces, cuida tus pasos, querido amigo. Los caminos están sucios en esta época del año, pero las violetas han salido y, después de todo, la primavera siempre cumple sus promesas».